公表咧人。
Dice la letra de la canción, traducido del inglés al español: no importa lo que haga, no importa lo que diga, te extraño como loco. I miss you like crazy. Y esta canción, a propósito, la he utilizado para comenzar aquí ahora en una nueva edición de este programa que se llama A Esta Hora de Cuba, en las 5 bellas de la tarde cubana, donde quiera que estés, aquí en la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí con tu amigo el servidor Pepe Forte. Esta visa bonita de Natalie Cole, que se llama así, Te Extraño Como Loco. Yo creo que yo quiero aplicarla para mí mismo respecto de ella y tú también, que es decir, caramba, Natalie, te extraño como loco, porque qué pena, ¿eh? Natalie Cole murió hace como 5 años ya murió Natalie Cole por ahí. Y qué pena. Y tú sabes por qué la traigo a bordo ahora, porque no quiero que termine este mes sin agotar el inventario, como prometí en enero, comenzando el año, de personalidades y figuras de la música que este año 2020 habrían cumplido un número de años redondos. Este año Natalie Cole, de no haber muerto, como acabo de citar, Natalie habría cumplido 70 años, señores. Natalie nació el día 6 de febrero del año 1970, y por eso es que, como dice la canción, Natalie, I miss you like crazy. Buena cantante, señores, y esta canción, además, si tú atiendes directamente a su sonoridad, a pesar de la interferencia, tú sabes que te he contado que el señor, porque ya es amigo mío, que pone la interferencia allí en La Habana, se ha hecho amigo mío, y a cada rato le la quita porque le encanta este programa. Lo que me dice, bebé, es mi jefe, al que tenemos que convencer al jefe, pero él a cada rato le la quita. Creo que hoy la va a quitar porque le encanta Natalie Cole. Y a pesar de la interferencia, si la tiene puesta en este momento, te habrás dado cuenta que increíble, y eso merece un programa. Hoy estamos aquí en las manos de Viñoli y de Víctor González, que tiene la agenda que le pasó Mike, en la cual va a anotar los programas que en el futuro vamos a hacer hasta el año más o menos 2039, que este programa va a estar en el aire, más o menos por ahí. Porque qué interesante, esta canción, te das cuenta por la sonoridad que tiene, por el eco que tiene, que era típico de los 80, y por la presencia de los teclados, que es una típica canción de los 80, que difiere muchísimo de las canciones que vamos a escuchar aquí en Natalie Cole hoy, porque en esta primera media hora, señores, vamos a hacer la historia de Natalie Cole y sus éxitos más importantes, comenzando en los 70. Y en los 70, lo que caracterizaba a la música era la guitarra eléctrica, y la guitarra eléctrica murió a mano de los teclados en los años 80. ¿Qué cosa, eh? Y esta canción así lo demuestra, señores. Natalie Cole, en esta primera media hora aquí, su papá era Nat King Cole, nacida allá, imagínate tú, esta figura grande, tremenda, Por tanto, Natalie Cole tiene, por derecho propio, se instaló en el mundo de la música, no por ser directamente hija de su papá. Su papá, Nat King Cole, que nació en Montgomery, en Alabama, ella nació en California, y justamente ella nace en California el día 6 de febrero del 50, y habría cumplido, como te cuento, este año 70 años, en este mes de febrero, por el hecho que su papá ya como una figura importante en el mundo de la música, artista de Capitol, que estaba justamente Capitol, con la base ahí en Los Ángeles, ella beneficiaria de la fortuna de su papá, por eso es que ella, en vez de haber nacido en esta ciudad con tanto acento afroamericano que es Montgomery, en Alabama, en plena época del racismo, pues ya no, ella nace ya en California, en Los Ángeles. De hecho, ella muere en California. Su papá muere en el año 65. Nat King Cole muere, señores, muy temprano, con 45 años. Ella tenía apenas 15 años, se quedó huérfana de su papá. Nat King Cole murió a consecuencia de haber sido un gran fumador. Cáncer en los pulmones, la temprana muerte de Nat King Cole, causada por el hábito de fumar, el único lado positivo que tiene es que de alguna manera contribuyó a subrayar la relación nicotina-cáncer, cáncer de pulmón, que comenzó a convertirse ya en una certeza en los años 60 como un hecho irrebatible en esa década justamente. La mamá de Natalie Cole era María Hawkins Ellington y ella formaba parte de la orquesta, era cantante del coro de la orquesta de Duke Ellington. Sin embargo, ella no era hija de Duke Ellington para nada, ni era familia de Duke Ellington. Su papá, como se llamaba, era un cartero de nombre Mingo Hawkins, pero ella adoptó como parte de su nombre el nombre de Ellington, como nombre artístico, con tal de relacionarse mucho más con la orquesta de Duke Ellington, en la cual ella cantaba. Y la mamá también de Natalie Cole, al igual como Nat King Cole, también murió de cáncer, 3 años antes, en el año 2012, 3 años antes que muriese Natalie Cole. Murió en la Florida y murió a los 89 años. Ahora, Natalie Cole logra éxito a mediados de los 70 como cantante R&B. Y después tuvo un hiato, una separación entre finales de los 70 y la primera mitad de los 80. Ese recorrido vamos a hacerlo ahora. Regresa en el 87 con un disco que se llamaba Everlasting. Y en el año 91, por supuesto, que cierra y duría su carrera con el gran éxito que le proporciona el disco que se llamó Unforgettable With Love, este disco en el cual, de una manera increíble, después lo invitó a alguna gente, e hizo a dúo con su papá de manera póstuma, especialmente todas las canciones de su papá, y especialmente pues Unforgettable, lo cual ese disco le valió premio Grammy y vendió 30 millones de copias mundialmente. Natalie Cole, señores, comienza en su época de juventud y de niñez escuchando a Aretha Franklin, a Janis Joplin, y después de graduarse en el año 72, comenzó a cantar en pequeños clubs allá en California, especialmente con una banda que tenía que se llamaba Black Magic. Inicialmente fue bien recibida en estos clubes chiquititos, como la hija de Nat King Cole, pero pronto comenzó a perder popularidad porque lo que hacía era covers, no tenía canciones propias. De manera que en un punto ella lo que hace es que se hace un demo, se las arregla para con ese demo ir a parar a Capitol Records, que era la discográfica de su papá, que tiene ese edificio que es tubular, cilíndrico, que se encuentra en California, que lo que simula es como si fuese, como eran los tocadiscos del pasado automático, que era un disco sobre el otro, así de esa manera. Eso es lo que parece el disco de la Capitol Records allá en Los Ángeles. Y este demo le valió que finalmente Capitol la firmase, saca su disco que se llama Inseparable, en el cual los oyentes pensaron, o sea, los que escucharon a Natalie Cole, que ella era Aretha Franklin, porque lo hacía en el estilo de ella, y de hecho las canciones de ese disco eran canciones que le habían propuesto Aretha Franklin, que estaba en ese momento grabando un disco que se llamaba You, y son las canciones que Aretha Franklin declinó grabar. Se las dan a ella, el disco lanzado en el 75, de manera que el primer hit con el cual Natalie Cole llega a la radio en Estados Unidos es esta pieza que se llama This Will Be.
This will be
Después de esta pieza que se llama This Will Be, el otro éxito que viene a continuación, con el cual le fue muy bien, estas canciones no fueron nunca número uno como tal en el American Top 40, fueron top 10, sin embargo, en el conteo de lo que es R&B, sí terminaron siendo número uno en ese género. El otro éxito después de This Will Be, que tuvo gran éxito en Estados Unidos 75-76, es esta pieza que se llama I've Got Love on My Mind. ¿Tú sabes lo que pasó? Cuando ella salió, especialmente ya con esta canción, pues esta canción está más próxima de la tesitura de quien voy a mencionar ahora. La otra, This Will Be, es el tono típico de Natalie Cole, que es mucho más alto. Pero aquí con esta canción, la prensa empezó a decir que ella era, ¿tú sabes qué? Que ella era la nueva Aretha Franklin. ¿Y tú sabes lo que pasó? Que eso le valió a ella que justamente en el Grammy 75-76... ella recibiese el premio como la mejor nueva cantante de R&B y la mejor interpretación vocal de ese año. Eso trajo como consecuencia que finalmente tuviese una serie de premios Grammys ahí en ese momento, 8 en total, a los cuales se los arrebató a Aretha Franklin. Y ahí empezó el jelengue. Aretha Franklin la odiaba a muerte, porque terminaron no llevándose, porque Aretha Franklin se puso celosísima que la hija de Nat King Cole había arrebatado su popularidad, y francamente de verdad que le fue muy bien. Después se tragaban y se conversaban y eso, pero realmente había una antipatía mutua nacida de los celos directamente a Aretha Franklin. Continúa la carrera esta a mediados de los 70 de Natalie Cole exitosa. Después de este par de éxitos, en el año 77 otra vez logra éxito con esta pieza que se llama Our Love, que seguramente los papillos del Cuernaleco como Viñoli se acuerdan de esta canción. Our Love, una canción muy popular en el año 77. Our Love, año 1977, señores. Después de esto, después de esta popularidad tremenda en la cual ella se prodiga a sí misma fama, separada de la popularidad de su papá, ella era famosa por sí, por su propio talento, hay un hiato que se produce ahí hasta que después, en el año 87, con Pink Cadillac, ella regresa otra vez a las listas de popularidad. Esta canción, curiosamente, es de The Boss, de Bruce Springsteen. Esta canción, curiosamente, es una de las canciones que tiene que ver en los 80 con canciones de carros. La otra es la de Prince, que se llama Little Red Corvette, el pequeño Corvette rojo, y la otra es el Wilson Pickett, que se llama Mustang Sally, dedicada por Mustang. Pero Natalie Cole logra popularidad con su versión por encima de la de The Boss, esta pieza que se llama El Cadillac Rosado. El Pink Cadillac, el Cadillac Rosado, éxito de Natalie Cole en el año 1987. Señores, lamentablemente el lado oscuro de Natalie Cole es su profunda adicción a las drogas, a la cocaína y a la heroína. Cuando cae en la heroína, ya estamos hablando de palabras mayores, fue víctima de esto. Hay reportes que dicen que en un punto, con tal de ella poder sustentar su adicción a las drogas, visitó el universo de la prostitución. Qué terrible. Finalmente salió de ella, pero incluso por esta razón, por el asunto de la heroína, de inyectarse, contrajo a través de agujas, no contrajo sida de puro milagro, pero sí contrajo hepatitis C, de la cual comenzó a padecer, y finalmente muere el día 31 de diciembre del año 2015, aunque la muerte se reportó el día primero del 16, comenzando ese terrible año 16, que fue el año en que la música murió, que murió Prince, que murió Glenn Frey. Ese año fue un año terrible. Después, a final de año, murió George Michael. Fue un año terrible, el año que la música murió, y lo inició ese ciclo de muerte terrible, lo inició ella. Murió por dificultades del corazón, murió también allí justamente en Los Ángeles. Había pasado ya anteriormente, había pasado por un trasplante de riñón porque había estado en diálisis. Su funeral fue grande, asistió David Foster, Stevie Wonder, Smokey Robinson. No fue, como piensa alguna gente, cremada y lanzada sus cenizas al mar como otros músicos. No, ella está enterrada allí en Los Ángeles. Y Natalie Cole, señores, tenía 65 años, y este año, en febrero de este año, habría cumplido 70. Por supuesto, vamos a cerrar aquí ahora en grande. En el año 91 saca este disco que se llama Unforgettable with Love, o sea, Inolvidable con Amor, lanzado el día 11 de junio del año 91, con Elektra. Ya no estaba con Capitol Records, y este disco sí le valió un montón de Grammy, fama mundial, vendió millones de unidades, como comenté, y está basado en una idea genial que fue ella grabando a dúo con su papá varias canciones. El disco entero está así, menos alguna canción en la cual canta ella sola, pero por supuesto que el plato fuerte es esta bella interpretación. Sola por Nat King Cole es una maravilla, pero aquí realmente ella la vistió de lujo, Unforgettable, a dúo con su papá. Gracias como siempre, y te dejo ahora ahí con esta interpretación bellísima de Natalie Cole, Unforgettable, que sin duda, como dice el título de la canción, es francamente inolvidable. Gracias, y regreso contigo en la próxima media hora.
Unforgettable, that's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before
Has someone been born?
Unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible
that someone so unforgettable
thinks that I am unforgettable too.
Cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro regresan los Cangris, Nicky Jam y Daddy Yankee. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el exitazo de la institución británica de rock, Queen. Un día como hoy, pero hace 40 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Interferencia.
No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Chararán, 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 chararán. Me encanta esta canción, señores. Esta es la bellísima, porque si era una chiquita bonita y muy sexy, esta es pues Nancy Sinatra. Esta es la hija de Frank Sinatra. Esta canción, que es de los años 60, que se llama These Boots Were Made for Walking. O sea, estas botas fueron hechas para caminar y algún día caminarán sobre ti. La canción es medio atrevida, porque además es medio es feminista y ella la interpretó. Ahora Viñoli va a salir corriendo a buscarla, porque yo lo conozco muy bien a él. Y está Víctor también aquí ahora haciendo el programa conmigo. Hay dos videos de ella, muy 60s, muy de los años 60, de la televisión americana, están en YouTube. Te lo digo para que tú también, si lo puedes buscar, lo busques ahí. Ella con su minifalda y con unas botas, luz espectacular, muy de los 60. O sea, con el cabello rubio levantado, como eran los peinados aquellos en aquella época. Los ojos extremadamente maquillados con negro, como hacían las chicas, yo recuerdo en Cuba, que se ponían betún, porque no había maquillaje. Y se ve súper sexy. Era una tremenda, bonita muchacha, Nancy Sinatra, que nació el día 8 de junio del año 1940. Por tanto, en esta época lo que tenía era 24, 25, 26 años. Y tú sabes por qué la traje aquí a bordo ahora con esta canción que tan simpática y tan graciosa. Chan, chararán, chararán, chararán. La traje porque en este programa que se... Ahí va, chan, ahí va.
Are you ready, Boots?
¿Están listas, botas? Start walking. Y ahí entonces empieza a dar pataditas ahí. Viñoli está buscando el video ahora, yo sé, yo lo conozco a él, porque se ve espectacular, la Nancy Sinatra. Es muy sexy, se ve en ese video que te voy a contar. Y la traje aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Ahora, ¿por qué razón? Porque en la media hora previa, señores, estuvimos haciendo a Natalie Cole, y conversando aquí con Viñoli y con Víctor. En el mundo latino, en el mundo hispano de los cantantes, yo creo que hay muchas más equivalencias de hijos cantantes, tanto en el mundo femenino como masculino, respecto a sus padres que han llegado a grandes niveles, y en el mundo americano, en el mundo anglo, no. Por ejemplo, ahí está el caso de Vicente Fernández y Alejandro Fernández, está el caso de Verónica Castro y Cristian Castro, son innumerables. Que los hijos, en el caso de Enrique Iglesias con Julio Iglesias, que han llegado a grandes planos de popularidad, famosos, que han vendido muchísimos discos, que tienen carrera, unos con más talento, otros con menos talento. En el mundo americano eso no ha sido tan frecuente, y yo creo que el caso más notorio fue justamente que abordamos la media hora previa de Nara Licó, porque me puse a buscar en mi mente a ver quién encontraba, y paseándome topo con Nancy Sinatra, que tuvo gran popularidad con esta canción de These Boots Were Made for Walking, estas botas fueron hechas para caminar y algún día caminará sobre ti. Y un desafío a los caballeros, que además soñaban con que ella hiciese eso, ¿por qué no? Pero incluso Nancy Sinatra, que después tuvo un éxito aquí y otro allá, Nancy Sinatra tampoco, a pesar de eso, tampoco es comparable con su papá. O sea, Sinatra es una cosa gigante. Ahora, en lo que sí terminó es que, por ejemplo, hay una pieza que yo quiero que tú escuches ahora, que esta fue muy bonita. Este dúo de Frank Sinatra con su papá, Nancy y Frank Sinatra, ambos, Nancy con su papá, que se llama Something Stupid. La canción es tan bonita porque está hablando de esta pareja que se está enamorando y lo saben. Y la canción es tan bonita porque cuando tú le dices a una persona, I love you, te quiero, ya es el máximo. Pero tú no te puedes apurar, porque si te apuras, te sale mal. Y la letra lo que dice es, está en esa aproximación, dice, y de pronto yo dije algo tan estúpido como que te amo, ¿no? Qué bonita canción, vamos a escucharla. Y además es un dúo delicioso de padre e hija, sí, de verdad, en vida, no como esto que escuchamos con Unforgettable de Francis, de Natalie Cole y su papá, Nat King Cole. Vamos a escuchar esta pieza.
Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Y de pronto me di la pata y dije algo tan estúpido como que te amo. ¿Okay? Qué bonita canción, además, qué ingeniosa. No te puedes apurar, ¿no? Estaban aproximándose y de pronto dije algo tan estúpido como te amo. Bonita canción de Frank Sinatra y su hija Nancy Sinatra del año 1967. Ahora, en este inventario que estamos haciendo aquí, de figuras grandes que vienen de su papá o de su mamá con carreras independientes, pero de verdad que en el mundo anglo el próximo caso es el de David Boone, que la hija de Pat Boone, David Boone, que nació en el año 56, por tanto en el año 77 cuando ella logra este éxito, jovencita, bonita, tenía 21 años, esta es You Light of My Life, vamos a escucharla porque esta canción es el número uno más largo de la historia de American Top 40. Ella es la hija de Pat Boone.
So many nights I'd sit by my window waiting for someone to sing me his
Esta es Pat Boone. Bueno, Pat Boone es el papá. Esta es Debbie Boone. Ella se llama Deborah Ann Boone. Nació el día 22 de septiembre del año 56 y tuvo gran éxito con esta canción que se llamó You Light Up My Life. Fue número uno en el American Top 40 10 semanas consecutivas. La razón por la cual esta canción no llegó a ser que tenía que haber sido el número uno del año 77 es por el hecho que el American Top 40 paraba en noviembre, sobre el día 15, y esta canción comienza a correr con las 10 semanas consecutivas. Saca la cuenta, un mes tiene 4 sábados o 4 domingos, el American Top 40 corría los sábados, de manera que esta canción que comienza a correr en el otoño comienza a correr, queda interrumpida, o sea, no logra las 10 semanas antes de noviembre del 77, y es la razón por la cual la canción que fue el número uno fue I Just Wanna Be Your Everything de Andy Gibb. Si no, el número uno hubiera sido esta canción. De hecho, cuando termina la década en los 70, en el Opus 79, que fue un American Top 40 especial que hizo Casey Kasem, que fue con 50 lugares del 79, y los otros 50 lugares, los 50 lugares de la década, esta canción se terminó siendo la canción número uno de la década. La canción pertenece a una película que la canción le ganó a la película. La película nunca fue tan famosa como la canción. De hecho, la canción es interpretada en la película. La cantante lo que hace es que la dobla, pero la versión esta tremenda de Debbie Boone termina siendo el número uno de la década por las 10 semanas consecutivas en primer lugar. Es la hija de Pat Boone, que había sido cantante y había sido actor. Todavía vive Pat Boone, tiene 34, nació en el 34, tiene ahora, saca la cuenta, tiene 80 y tantos años. Todavía en este momento Pat Boone se ve muy bien, ¿sabes? Está haciendo en la televisión americana un comercial de no recuerdo qué servicio. Y lo veo acá a rato y digo, caramba, y se ve muy bien, ¿sabes? Para la edad que tiene, más de 80, 85 años tiene Pat Boone ahora. Ahora, la única cosa que David Boone hizo fue esto nada más. Ya te digo, en el mundo anglo, la figura más grande que logra popularidad siendo hija de quien es fue, yo creo que, Natalie Cole. El otro, porque estaba haciendo aquí ahora un paseo con Viñoly y con Víctor acá. Ahí tienes el caso de Danny Harrison, el hijo de George Harrison. Músico, toca la guitarra, pero no tiene músico, vive de eso, pero no tiene carrera. Tienes el caso de los hijos de Ringo Starr, Zach Starr también. O sea, no hay realmente hijos así grandes. El otro, y Viñoly fue el que me lo trajo a mí, yo lo había olvidado. Yo estaba pensando en John Lennon, el hijo con Yoko Ono, que también está. Jacob Dylan, que es el hijo. Dime tú sabes lo que es derrotar a Bob Dylan, viejo. Es muy difícil. Es músico también, se parece muchísimo a su papá, que es lo que pasa también con Danny Harrison, que es igualito que George Harrison, que da escalofrío, igualito. Pero yo creo que el otro que llegó más alto, que también se disolvió, pero tuvo su carrera independiente con éxitos en el año 85-86, es Julian Lennon, el hijo de John Lennon, con Cynthia Powell, y esta canción que tú recuerdas del 85 que se llama Too Late for Goodbyes.
Never.
Ahí lo tienes, este disco del año 84, que cuando termina siendo popular es en el año 85, Too Late for Goodbye, el disco se llama Ballot. Después hizo otro disco más, tuvo tres éxitos finalmente él corriendo en los años 80. Esta fue la más popular de todas. Yo recuerdo, yo estaba escuchando el American Top 40 el día que la canción debuta y lo presenta Casey Kasem, y lo presenta como John, como Julian Lennon. Y a mí lo que sí me sorprendió fue el hecho de cómo sonaba, que se parece mucho en la voz a su papá, y físicamente se parecía muchísimo a su papá. Pero fuera de este caso, yo ese programa vamos a hacerlo. Ahí como Mike, tú sabes que tiene la agenda, que se la pasó ahí pues a Víctor, y Víctor va a anotar en la agenda este programa que vamos a hacer, que en el mundo hispano, sí, en el mundo hispano los hijos de los papás tienen carreras más serias y más sólidas. Y qué curioso, ¿no? Que en el mundo anglo. De hecho, Julian Lennon, yo no sé si será verdad o no, pero él lo ha dicho que su papá, claro, y cuando él hace la carrera, ya Lennon había muerto. Lennon muere en el 80 y Julian Lennon nació. ¿En qué año nació Julian Lennon? De haber nacido como. Tiene que haber sido hijo de Cynthia Powell, nacido en el año 63, 64, por ahí. Acuérdate que, de hecho, la canción Hey Jude, que Paul la escribe, cuando Paul McCartney se entera que Lennon se está divorciando de Cynthia, de Cynthia Powell, y se termina casando con Yoko Ono, se siente mal, va a ver a Cynthia Powell y a Julian Lennon. En el camino es que se le asoma en la cabeza Hey Jude, y él lo que piensa originalmente dedicarle la canción a Julian Lennon. Caramba, el niño se ha quedado solo, sin su papá. Inicialmente le iba a poner Hey Jules, que es como si fuese Juliancito, más o menos, y después decidió que no, y le pareció que no se debía meter en ese asunto. Y terminó poniéndole Hey Jude, que sin duda es una de las grandes canciones de la historia de la humanidad, no solamente de los Beatles, pero estaba pensada justamente en Julian Lennon, que se había quedado sin su papá a través del divorcio. Pero fuera de eso, francamente, de todas maneras tampoco, después se disolvió. Se estuvo pensando que si los Beatles se reunían en... Te recomiendo, ahí a tu pobre tía Hialeah, que me va a odiar a muerte. Dile a tu tía Hialeah que te compre, debe estar todavía, es cara. Se vendió primero en VHS, después se vendió en DVD, debe estar agotada. Lo que se llamó The Beatles Anthology. En el 96, Yoko descubre cintas de John Lennon, de ahí que sale Free as a Bird. Cintas de cosas y demos que había hecho John Lennon que nunca las grabó. Se las entrega a Paul, se reúnen Paul, George, y que estaba vivo todavía, y Ringo, y graban encima de eso, y finalmente terminan haciendo Free as a Bird. Y para lanzar, fueron tres discos que se llamó The Beatles Anthology, en lo cual fueron cosas de descarte. Eso fue en mayo del año 96. Fueron tres lanzamientos de discos CDs dobles. Para promover eso se hizo un programa de televisión que se llamó The Beatles Anthology, que duró como 7 capítulos. Yo lo vi completo. Primero en televisión se ponía uno cada semana y finalmente eso salió en VHS. Yo los compré en VHS y cuando salió el DVD, el VHS, ya sabes lo que tuve que hacer con él. Me quedé entonces con el DVD. Los DVDs, si tú quieres ver la historia de los Beatles, que está contada por ellos, que en ese momento vivía George Harrison, dile a tu tía Hialeah que te compre, que se llama The Beatles Anthology. Son 7 u 8 DVDs, un paquetico grande, cuesta cara, y que te la mande. Y ahí justamente, en una de las entrevistas, Paul, que es tremendo, se ve que están conversando, están ellos tres sentados diciendo, no, que siempre se ha hablado, que si nos vamos a reunir o no, no sé qué. Y Paul pone una cara irónico, terrible, y dice, se habló mucho que si Julian Lennon podía venir, porque de hecho, como la voz de Julian se parece a la de su papá, y él se parece... Y él dijo, no, pues eso no puede ser. Dijo, I'm sorry, Julian. O sea, no va a ser. Y finalmente no pasó nunca, pero estuvo manejando eso. Ya para salir de aquí ahora, de este programa, no quiero cerrar el programa haciendo un ciclo que comenzamos la media hora previa con Natalie Cole, que este año habría cumplido 70 años. En el ciclo que va hasta la fecha que estoy conversando contigo ahora, que va desde enero hasta febrero, y ya hemos hecho ya estos natalicios redondos, que fue pues cumpliendo 80 años Smokey Robinson de Miracles y cumpliendo 70 años Peter Gabriel de Genesis, y ahora que habría cumplido 70 años pues Natalie Cole, entre los aniversarios de natalicios redondos este año, que fue en enero, el 21 de enero del 50, este cantante, que si te doy el nombre de él que tiene originalmente, tú no vas a saber quién es. Leslie Sebastian Charles, o sea, Leslie Sebastian Charles, o Carlos, si lo quiere poner, ¿eh? Nació el día 21 de enero del año 1950, sin embargo, él no se llama artísticamente así, se llama Billy Ocean. Este cantante afroamericano, pero es que no es afroamericano, él nació en Trinidad y Tobago. Nació el 21 de enero del año 50, por tanto, acaba de cumplir 70 años. No es de mis cantantes preferidos, pero lo quiero colocar en este inventario. Y tuvo popularidad en los años 80, tuvo dos éxitos fundamentales, uno fue Caribbean Queen, y el otro éxito que fue importante, y es con el que vamos a cerrar aquí ahora, que es Get Out of My Dreams, Get Into My Car. O sea, sal de mis sueños, entra en mi carro. Y este video, ustedes recuerdan seguramente que se puso en Cuba, y está trabajado con un animado. O sea, él está cantando y está mezclado con un animado, es la época que mezclan animados. Y curiosamente, es con la canción que vamos a salir de aquí ahora, curiosamente lo menciona Ann Geyer. Ann Geyer es esta periodista americana que escribió una biografía de Fidel Castro que tú, dile a tu tía Aelia que te la compre. Está en inglés y está en español, pero en inglés no te lo voy a recomendar. En español se llama El Patriarca de las Guerrillas. Es una de las mejores biografías de Fidel Castro que yo he visto. Y ella comenta que le llama la atención que ella fue a Cuba varias veces para poder hacer la biografía de Fidel Castro. Y ella comenta que uno de los discursos ya patéticos, cuando ya Fidel Castro estaba muy contrariado, que se estaba acabando el comunismo y todo aquello ahí, hace un gran discurso aquello que fue súper amargo, y ella le llamó la atención, y ella pensó que había una significación política. No la había. Eran los despistes que pasaban en la televisión cubana. Como Fidel Castro hablaba todo lo que le daba la gana, interrumpía la programación, y a veces se terminaba, digamos, a no sé, como ese día que terminó, creo que fue a las 11 menos 5 de la noche, quedaban 5 minutos para la hora en punto, para seguir con la programación regular, en lo que quedaba de programación, y lo que hacían era que ponían videos, y alguien tuvo aparentemente la desafortunada idea de poner este video de Get Out of My Car, ¿cómo es? Get Out of My Dreams, Get Into My Car, y ella le llamó la atención que acabado de hablar Fidel Castro, hablando mal de Estados Unidos, pusiesen una canción que corría en Estados Unidos, el video que corría en MTV, y que se llamaba Sal de mi sueño, entra en mi carro, y en Cuba no había carro. Ella menciona eso en la biografía. Acuérdate, se llama El Patriarca de las Guerrillas. Buena biografía que te vas a enterar cosas que en Cuba no te han contado nunca de Fidel Castro. Está ahí. Ahí sale que, por ejemplo, a Fidelito, que terminó suicidándose, sale ahí que lo tuvieron que llevar al médico porque su mamá no lo sabía, el niño empezó a enfermarse. Y cuando lo llevaron al médico, salió que Fidel Castro lo dijo, que le estaba dando comida extra para que el niño creciera más rápido que el resto de los niños. Dios mío. Pero, I don't know. Y ese señor dirigió los destinos de Cuba hasta el otro día. Por poco mata a su hijo. Está en esa biografía, está ahí. No es cuento mío, está en la biografía. Y esta señora, Ann Geyer, era una periodista seria. Pero nada, te digo eso que sí, que vamos a salir de aquí ahora. De ahora, oye, tu tía Jayalía me doy a muerte. Mira que te tengo que comprar cosas y mandártela para Cuba. Vamos a salir de aquí ahora con, ahí está, Get Out of My Dreams, Get Into My Car, Billy Ocean, que este año cumplió pues 70 años. Gracias y bye bye.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.